A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Qué gustazo, de verdad, tener casa llena y sobre todo tenerte a ti que andas por ahí haciendo cosas, pero también nos permites estar cerca con toda la información de plataformas, también de lo que hay de nuevo en la pantalla grande y te permites unos 50 minutos de hablar de cine y de todo lo que por aquí en la pantalla nos encanta poner sobre la mesa. Ahora sí que digo que hay casa llena porque así estamos. Está aquí Gabriel Benítez, está también Laura, su esposa que nos acompaña, está Alfonso Casas de la Peña, está también Jania, está Dani, que hace muchísimo que yo no la veía, pero ya me dijo, no tanto, ya vine la otra vez, pero a ti no te vi. Y también Víctor Morales, ayudándonos a que eso se haga posible. En los teléfonos, Luz Valvaneda, como siempre, y ¿por qué digo en los teléfonos? Porque como siempre también, ¿qué tenemos de sorpresa y regalos?
Tenemos 5 pases dobles para Cinépolis Plaza México, para ver la película de su preferencia, el día que quieran, en el horario que quieran. Es un pase doble por ganador, es decir, pueden invitar a quien ustedes gusten de aquí al siguiente viernes en películas de funciones regulares.
Aquí con los vecinitos maravillosos que siempre nos dan la oportunidad de tener esa experiencia de ver el cine en pantalla grande. Y eso nos da muchísimo gusto. Hay también gente cercana que queremos mucho, que está cumpliendo años. Y entonces vamos a decirles felicidades. Ay, ni porque les dije 1, 2, 3 y gritamos todos felicidades. No, nadie se puso.
¡Felicidades!
¡Wow! A Diego. Diego, te mandamos un abrazo grandototote. Y también a Ana Lourdes Núñez Ruesga, nuestra Luli, querida Luli.
A Juan Carlos Camacho, que cumplió hace unas 10 semanas también. Ajá. Una persona muy querida aquí, claro, dentro de la pantalla. Melina, o sea, hay mucha gente que cumple este mes. Si usted cumple este mes, le mandamos un abrazo muy grande.
Abrazos y también todo el deseo de que este año esté insuperable, que le vaya maravillosamente bien. Pero también, como estamos felices de que la gente cumpla años, también queremos ser solidarios ante una pérdida del mundo del cine, pero también de un colega y amigo.
Bueno, el sábado pasado grabamos el programa y ese fue el día donde murió Pancho Rodríguez. Por lo tanto, no tuvimos la oportunidad de hablar de ese programa y hoy queremos hablar un poco sobre eso. Gabriel y yo lo conocimos muchas veces en el CAB y todo. Cuéntame tú primero, Gabriel.
Lo que pasa, bueno, yo lo conocí gracias a Leo Marín, un amigo también que está muy conectado con el cine porque tocaba música con él en un grupo que se llama Los Bomberos y nos tocó ver su primera, sus dos primeras películas.
Películas y luego hizo un cortometraje también basado en una historia tuya.
No, ese le hizo Leo. Así, pero ¿cómo se llama? Él hizo un libro, una película muy interesante que se llamó Ulises y la Puerta de los Titanes, que era una película de mitos griegos en formato de narcopelícula. Estuvo, sí, muy interesante. ¿Cómo se llama?
Ubícanos en el tiempo, más o menos.
Que sería como en el 90 y tantos, sí, ¿verdad? Sí. También hizo una película sobre, creo que su primera película, si mal no me equivoco, era sobre fantasmas en la carretera.
Él trabajó muchísimo haciendo videohomes primero, que era algo que la gente ya no tiene muy presente porque ha cambiado mucho, pero se hacían películas de muy bajo presupuesto que salían en video y demás, y él tomó mucha experiencia trabajando en eso. Su primera película que sale y que le abre mucho las puertas es la de Llamando a un Ángel, que sale también con Héctor Rodríguez y con con Rodolfo
Guzmán
aquí, porque fue una trilogía, fue una película con tres relatos. Uno de los relatos era el de Llamando a un Ángel,
que todos se llamaban a un ángel y por eso le cambiaron el nombre. Antes era de Flores,
Fuentes.
Entonces Pancho es una figura importante dentro del cine tapatío en los últimos, en las últimas décadas. Es una persona muy querida, ¿no? Y que tuvo mucha influencia.
Y también escribió una novela, se llama Otra de Balazos, y yo me acuerdo que la presentó en la FIL, y cuando la presentó hizo como una especie de un cortito,
sí, muy padre,
muy padre, con este señor de los videohomes muy famoso,
¿Almada?
Sí, sí, Mario Almada.
Mario Almada.
¡Guau! Uh-huh. Wow. Para nuestro público que tiene menos de 30 años, hay que explicar todo eso, porque...
Sí. Murió muy joven, a los 50 años.
Estoy viendo Mario la cara Almada. A Jania, no, de Juan.
Pancho Rodríguez. Pancho,
pues sí, muy joven.
Sí. No, Mario Almada ya...
Y con muchos proyectos que tenía abiertos.
Y además apoyando a mucha gente. Era una figura local importante del cine. Alguien también que... nacional, cine nacional, llamémoslo así. Nosotros queremos mandar un abrazo solidario a sus familiares, a sus amigos, por todo lo que esto significa. Evidentemente mucha gente ha hablado de esto, ha sido profunda, ha contado varias cosas, y nosotros también queremos dejar testimonio de la tristeza por la pérdida tan joven.
El cariño que le teníamos, ¿no? El cariño, sí, que le tenían básicamente todo el mundo.
Era
artístico.
Era muy querido, aquí, muy carismático. Ajá. Pancho.
Así es.
Entonces, un abrazo a todos ellos. Y bueno, así es la vida. Lo que le podemos decir a ustedes, por favor, cuídese, revísese. Si tiene hipertensión, tome sus medicamentos. Si tiene diabetes, también cuídese. Es importante. Porque a veces lo más triste de la muerte no solo es el que se va, sino los que deja, los que quedan huérfanos de así esa es. Persona, ¿no? Es la parte triste. Pero bueno, dicho esto, vamos... Ahora sí, empezar con el programa. Y como siempre, tenemos 5 boletos dobles.
Ya los anunciamos.
Ya los anunciaron. Pero
ya hasta dimos los teléfonos. Ya Luz Bambalea está empezando a contestar.
Tiene Alzheimer, cuidado. Es peligroso.
Lo que no hemos dicho es el WhatsApp, que también es una vía de acceso interesante, por si nos quieres dejar tu número. No, más bien, el número ya está.
Tu nombre.
Tu nombre, para poderte identificar y podértelo regalar en el sorteo que se hacen como 4 minutos antes de la despedida.
Pueden participar al 3311-5519-62.
Perfectazo, entonces ahora sí.
Ahora sí, rápidamente, vamos a empezar. Sí, Tom Cruise recibió un Oscar por su trayectoria en el baile del gobernador, y lo presentó ni más ni menos que Iñárritu. ¿Por qué lo presentó Iñárritu? Porque acaba de hacer una película con él que va a salir en los próximos meses. De hecho, usted puede encontrar en YouTube la presentación que hace Iñárritu de Tom Cruise, donde dice que es mexicano y lo llama Tomás Cruz.
Y que le ha impresionado sobremanera la
habilidad de comer chile.
Exacto, que decía que nomás saboreaba y decía, qué refrescante, qué refrescante. Y de lo que quieras, habanero, jalapeño, del chile de hogar, lo que sea, Tom Cruise ni siquiera sudaba, yo creo, a la hora de degustar sendos chiles en quién sabe qué, no sé, una comida que se han de haber aventado juntos, ¿no? A fuerza. Pues si están haciendo peli juntos, ¿cómo no?
Y la otra cosa de la que queremos hablar es, se acerca ya la FIL y vamos a dedicar este programa y algunos otros a la relación del cine y los libros, que es muy, muy fuerte. De hecho, el cine en un principio se consideraba como un arte menor y fue apoyándose en la literatura, las obras de teatro y las novelas como para decir que el cine tenía más aspiraciones en su momento.
Sí, de hecho, como en 1902, el cine desde sus principios comienza a adaptar novelas, ¿no? Por ejemplo, tal vez no tan directamente, pero tenemos Viaje a la Luna de Méliès, que está muy basada, que está inspirada pues en la obra de Julio Verne. Tenemos también varias obras de Shakespeare que se llevaban directamente a la pantalla. Estamos hablando pues que Shakespeare es teatro, ¿no? Entonces, y si no me equivoco, en 1902 se hizo la primera adaptación de una obra completa a, ¿cómo se llama?, a cine, que creo que se llama El Persecutor, no me acuerdo bien, pero ahorita te lo investigo.
De hecho, una de las primeras, la película más taquillera por muchas décadas del cine, está basada en The Clashman, que es de Dixon, el reverendo Dixon, que es una apología del Ku Klux Klan, que la hizo el nacimiento de una nación de Griffith.
Nacimiento de una nación, efectivamente.
Que fue un trancazo en taquilla, pero fue terrible.
Fueron otros tiempos, ¿no?
Eran otros tiempos. Uh-huh. Curiosamente, luego Griffith se arrepentiría y sus últimas películas en los 30, antes de morir, hizo una sobre Lincoln. Entonces, como que cambió. Pues Griffith, sí, que se conoce como uno de los padres de lo que es el lenguaje cinematográfico. Hablaremos de eso, pero queremos preguntarles a ustedes qué obra, qué libro han visto en cine que les haya encantado, que hayan dicho, wow, este es el mejor trabajo que he visto, o en su defecto, o que les gustaría que las adaptaran, o qué falta, adaptación, ¿no?, han odiado, ¿no? Han dicho, sí, malditos, ¿no?, herejes.
Yo creo que eso es importantísimo, porque yo, en lo que he recapitulado a lo largo de estos años en la pantalla, muestras son, el libro valía más la pena que la peli. Entonces, usted despláyese y cuéntenos qué le parece la obra y qué le parece la película, y pues así, tal cual.
Así vamos.
Estamos recibiendo sus comentarios.
Vamos con la taquilla y hablar del estreno de la semana. Janine nos va a contar. La taquilla, tenemos Depredador Tierras Salvajes, está en lugar número 25 con 140 millones. Está en primer lugar de la taquilla. Es un depredador, otra vez, diferente al depredador que estábamos acostumbrados, que es este ser tremendo, armado.
Porque está más joven, es por eso, sí, porque es un depredador inexperto, ¿no? A ver qué tal está.
Y en este caso es el protagonista, es el tipo al que vas siguiendo, lo vas viendo, y no es como los otros, donde te vas siguiendo y hace filete miñón de todas las personas.
Sí, pues, ahora él es el protagonista, ¿no? Junto con la otra.
Está divertida, está entretenida, pero sí es diferente a la lógica de los otros depredadores. La recomendamos. Luego están Los Ilusionistas 3, porque usted lo pidió.
Hecho, ha tenido buenos comentarios. A lo que yo he visto, a la gente sí le está gustando, está divertida. Tiene un elenco, pues, digo yo, carismático. Está Dave Franco, Will Harrelson, y también uno que otro actor más joven. También este chavo, creo, no sé si es Jesse Eisenberg, creo que es.
Sí.
Entonces, pues, digo, al menos a la gente le ha gustado, se ve divertida y está entretenida.
Y una cosa importante, es una película que no tiene un tema político, que no es controversial. Es una película como de escapismo, donde la gente pueda verla, que es lo que evita que se genere los problemas que ahorita están generando en taquilla. Luego tenemos Teléfono Negro, está en lugar número 30 con 121 millones de dólares. Para una película de horror, 120 millones de dólares no está malo.
Es con un actor mexicano, si no me equivoco, ¿no?
Sale Demián Bichir. La película es correcto. Mucha gente elogia el trabajo de Demián. Antes salía muchísimo, ¿te acuerdas? No había película mexicana donde no salieran los Bichir.
No, y también él apareció en otra de terror anterior donde la hacía de un exorcista, ¿no?
Sí, la monja. El sacerdote que lo entierran vivo. Ajá. Y es donde tiene una campanita que se pone a tocarlo como loca. La famosa frase, salvado por la campana, venía precisamente eso, que los cementerios enterraban a la gente y les dejaban una campanita por si era...
Por si estaba enterrado vivo.
Vivo, entonces tocaba la campanita. Claro, a las 3 de la mañana, pues no hay tanto tráfico y las cosas podían complicarse. Y por último tenemos El Sobreviviente, de Running Man, basado
en una novela de Stephen King,
que no le ha ido nada bien. Tiene 32 millones de dólares. ¿Tú la viste, Gabriel?
Yo no la he visto, vi la anterior, o sea, el libro apareció en los 80, si no me equivoco. Está, pero no estuvo escrito bajo el nombre de Stephen King, estaba escrito bajo el nombre de Richard Bachman, porque era el tiempo en que King quería ver si sus novelas se vendían por su nombre o aparte.
Y porque nadie quería seguir sacando de novelas de él, decían, ya basta, el mercado no puede seguir aguantando novelas de King. Entonces se buscó un seudónimo, y el seudónimo fue muy exitoso.
Le pegó muy bien, porque de hecho esta película la hará Arnold Schwarzenegger.
Sí, que
la verdad, a mí sí me gustó más la película que el libro, mil veces.
Sí, claro que sí.
Era de un mundo del futuro, ¿no? Donde se hacía un juego televisivo, donde los presos políticos tenían que sobrevivirle a asesinos profesionales encerrados dentro de una ciudad destruida. Es diferente al libro de Stephen King, que ahora sí, la adaptación, por lo que estuve viendo en los cortos, está mucho más
cercana
al libro de Stephen King, que de hecho también acaba de salir uno muy bueno de él, que se llama La Larga Marcha. La película es muy buena, y yo siempre me he preguntado por qué, siendo una película tan barata de hacer, no la habían adaptado. Y ahora que la vi, dije, ay, quedó bastante bien. Yo me acuerdo que me impresionó mucho cuando leí la novela, también escrita como Richard Bachman.
Sí, esa es una historia buenísima. Lo retomaremos más adelante porque es un tema buenísimo. Y vamos con el estreno de la semana con Wicked. Tenemos a nuestra experta, a Hania, que fue a verla. Y estos son los comentarios que nos tiene.
Bueno, igual hablando de adaptaciones, pues todo empezó con El Mago de Oz. Después del Mago de Oz se hizo una historia de origen de la... pues de la bruja mala, que se le llamó Elphaba, que se hizo el libro de Wicked, y de Wicked salió el musical de Broadway, ¿no? Que tiene muchos fans, es muy longevo y ha estado mucho tiempo en Broadway. El año pasado se estrenó la primera parte y se hizo mucha conversación de por qué se estaba haciendo una segunda parte si la obra es más corta. El segundo acto se conoce por no ser tan, pues, tan interesante como el primero, en canciones, en desarrollo, etcétera, ¿no? Se siente más como un epílogo y lo mismo pasa con esta película. De los cambios que hay, se le quiere dar un poquito más de protagonismo a Glinda, la bruja buena, que la interpreta Ariana Grande, que es probablemente la mejor parte de la película. Se le da muchísimo más desarrollo, trasfondo y así, que incluso llega a eclipsar a Cynthia Erivo, que es Elphaba en ciertas partes. Pero la química entre ellas funciona muy bien para la película porque sí es un poco pesada. El ritmo es muy extraño, es lo que a mí más me causó conflicto, porque primero... durante una hora no pasa nada y de repente pasa todo, ¿no? Porque ya se tiene que acabar la película. Después está medio una historia de origen de varios personajes de la historia del Mago de Oz, pero está como a medias porque así es en la obra. Y siento que aquí la película no funciona porque, al menos de manera más global, siento que la gente no está tan conectada con el Mago de Oz y su historia como en Estados Unidos, que es muy diferente. Entonces aquí un niño, pues no sé, de 12 años o así, no sé si sin el contexto de, porque está tan cortada la historia, que habiendo partes no tan interesantes de la película, no sé por qué se le dio más foco para que se terminaran de conectar ambas historias, no se le dio el foco, pero... tiene un humor medio extraño a veces, hay escenas medio telenovelescas, especialmente para el final de la película, pero de nuevo creo que la química y el humor de las dos actrices principales es la parte más fuerte de la película.
Resumiendo, Hania, la gente te dice, Hania, voy a ver la película, ¿qué le dices?
Si eres fan de Wicked, sí.
o sea, más por, claro ni el
porque los que he visto más satisfechos son a los fans de la franquicia, del musical, de lo que tú quieras, es a los que he visto más felices, pero pues sí le veo varias fallas a la película y siento que no va a arrasar como le hizo la primera. No la veo nominada al Oscar, por ejemplo, como la primera parte. Entonces, pues digo, de ahí va, porque sí tiene muchas cosas flojas la película.
Lo interesante aquí, creo que tenemos que ver, es que también proviene básicamente un libro de Frank Elebaum. Digamos que yo pienso que El Mago de Oz es como la gran novela americana, uh-huh, solamente que resultó ser fantástica en lugar de ser realista. Y lo interesante es que, como decía Hania, mucha gente no conocemos nada más el primer libro, pero realmente son 14 los que escribió él, ya están en español, por cierto, en la FIL ya se pueden encontrar los 14 en español. Y ha habido muchísimas adaptaciones al respecto. Entonces, ¿cómo se llama? Vale la pena conocer la obra original. Y para cerrar, tendremos que decir que Frank Baum también hizo una película del Mago de Oz. Hizo dos con él dirigiendo la película en 1906, creo que fue, de la cual también agarró la película para adaptarla y hacer uno de sus libros. O sea, del Mago de Oz, así una mezcla muy extraña, porque pues ya vemos, durante 14 años los niños le estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo más Mago de Oz. Así es.
Qué interesante.
Interesantísimo. Y si usted nos acaba de sintonizar, nomás quiero volver a decirles por qué escucha tantas voces ahora en la pantalla. Tenemos invitados especialísimos, investigadores de lleno full time. Aquí tenemos a Laura Michel y también a Gabriel Benítez. Esas son las voces que tenemos aquí y que nos van a acompañar para escudriñar qué novelas interesantes, qué obras literarias se han adaptado al cine con éxito y hay otras que no tanto.
Y que entonces, nos cuenten sus favoritas.
Exactamente. Uh-huh. Si quiere participar, los teléfonos.
3338-131515, 3338-131421 o al WhatsApp 3311-5519-62.
Ahí está ya la información. Tenemos ya participación del auditorio.
De hecho, Antonio Mesa nos dice que una de las mejores adaptaciones es la de Redención de Sean Hunk, Sueños de Fuga, de Stephen King, para variar. También. Y sí, es una película muy buena con Morgan Freeman, con Tim Robbins.
Con Tim Robbins.
Y está basada en una novela de cuatro novelas.
Son cuatro novelas cortos que escribió, que se llaman Four Seasons, si no me equivoco.
Sí, la... creo que una de ellas también se cuenta conmigo.
Sí, la del
que
cuerpo.
Es Stand By Stand Me. By Me. Muy maravillosa. Buena. En fin, si pues hablamos de adaptaciones, tenemos que hablar de Stephen King.
Por supuesto. Vamos a estar esperando tus comentarios. Vamos a un corte comercial rapidísimo y volvemos también con la colaboración de David Ruiz Elizondo. De verdad nos encanta la participación, la conexión, la comunicación efectiva. Hay mucha emoción por irse al cine a ver, sí, a ver pelis en pantalla grande. Ya María Victoria Mora, ya estás anotada, no te preocupes. Y ahorita estamos listos para recibir la colaboración de David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, Ana. Qué gusto saludarles a todos.
Gracias.
Felicidades por la casa llena, antes que nada.
Sí.
Sí, parece que hay un mito.
Regalan algo.
Pues sí, estamos regalando la experiencia de pantalla grande y hay pelis muy buenas, así es que
hablando,
hay que aprovecharlas.
Hablando de los libros, de las adaptaciones, mi querido David tiene una adaptación de una serie que se llama Mr. Mercedes de Stephen King. Pero yo, antes que nada, quisiera preguntarle al buen David, que es un experto también en la cuestión de análisis de literatura y demás, ¿cómo se lleva a cabo una adaptación?
Ándale, es buenísima pregunta, David.
Sí, fíjate que es complicado. Yo leí la novela de Mr. Mercedes o El Señor Mercedes hace ya algún tiempo y en efecto es una serie basada en una trilogía de novelas de Stephen King. Parece que hoy es el Día Internacional de Stephen King, no estamos hablando más que de él, pero bueno. ¿Y cómo se lleva a cabo? Es complicado, porque uno le da más tiempo y más atención a leer una novela que ver una película. El momento en que una película o una serie te empieza a aburrir, le cambias. La novela, pues bueno, dices, me voy a aguantar, lees 10 paginitas más y de repente te vuelve a atrapar y dices, ah, ok, va. Entonces hay que quitar mucha paja. Suena muy mal, pero muchos libros tienen descripciones y tienen inclusive situaciones que no se llevan fácilmente a la pantalla y es mejor quitarlas y ofrecer un gran ritmo ya en el producto final, ya sea cine o serie o lo que sea.
Perfecto. Y ahora ya entrando en materia con Mr. Mercedes, ¿qué nos cuentas de esta serie?
Sí, como les decía, está basada en una trilogía de novelas de Stephen King. Yo no sabía eso hasta que tú me lo platicaste, Poncho, y luego obviamente al hacer mi investigación dije sí, tienes razón. Protagoniza este hombre Brendan Gleeson. Que lo han de conocer, ustedes seguramente lo conocen como Hamish en Corazón Valiente, este hombre corpulento, grandotote, que es el brazo, el músculo, digamos, de Corazón Valiente, de Mel Gibson, Pandillas de Nueva York y tres películas de Harry Potter, además de muchísimas más, El Cáliz del Fuego, La Orden del Fénix y Las Reliquias de la Muerte. Seguramente en cuanto lo vean lo van a reconocer. Muy bien, son tres temporadas, cada una de 10 capítulos y cada capítulo de una hora. ¿Cuál es nuestra premisa? Un psicópata roba un Mercedes-Benz y atropella una multitud que está en busca de trabajo, matando a 8 personas e hiriendo a 15 en un pueblo perdido de Ohio. Y el ex policía, ahora detective privado, Bill Hodges, que interpreta magistralmente Brendan Gleeson, se obsesiona por resolver el caso. Incluso pues él ya está retirado, es un detective privado y no le importa, pone su propio tiempo y dinero con tal de atrapar a esta persona. Se obsesiona totalmente. La historia es una montaña rusa de emociones, como debe de ser una buena historia. Mientras el detective Hodges y el asesino, quien se llega a comunicar con él, le manda correos electrónicos, o sea, lo empieza a acosar el asesino al detective, le manda mensajes y llevan a cabo un juego muy apasionado del gato y el ratón. ¿A que no me puedes atrapar? Ah, pues sí, yo ya sé esto de ti, ¿cómo ves? Entonces es un drama policíaco de los mejores que yo he visto. A mí la verdad sí me atrapó mucho. Me gusta mucho Stephen King, más allá del terror sobrenatural que maneja constantemente. Por supuesto hay escenas perturbadoras, no es para todo el mundo. Y aquí desde el inicio el público conoce al culpable. Nada más hay que ver cómo lo cazan. Si nos vamos a las grandes series y a las grandes películas, inclusive de misterio y policíacas, siempre hay de dos: o no sabemos quién fue el culpable y es quien menos nos esperábamos, o sabemos desde un principio quién es y nada más queremos saber cómo lo agarran.
Claro.
Y básicamente es bastante, bastante recomendable la serie. Está muy bien lograda y la verdad a mí me atrapó bastante.
Pues muy buena recomendación, mi querido David. Yo creo que vamos a seguir con el tema de los libros. Viene la fiel y es muy interesante. Se han hecho cosas muy buenas y podemos sacar varios temas. Hoy estamos, parece, en el día de Stephen King. Y ya que estamos de eso, recomendamos también en Max esta de Derry, que está basada en el libro de It, que está muy bien.
Varios libros.
Sí, porque es el mundo, incluso
varios personajes de otros libros van a aparecer ahí.
El Resplandor y el Doctor Sueño sale.
El negrito, el
Doctor Halloran.
Sí, Halloran, el que era el chef.
Exactamente.
Del hotel, sale ahí cuando está joven.
Y está muy bien, además tiene muchos temas como el racismo y demás. Entonces, bueno, está muy interesante. Si no la ha visto, échale un ojo, creo que está muy buena. Échale un ojo a Mr. Mercedes. Mi querido David, muchísimas gracias, como siempre, por tu comentario, por tu recomendación. Y bueno, vamos a seguir tocando el tema, donde evidentemente tú eres uno de los grandes expertos.
Muchas gracias, y gracias a ustedes y a nuestro adorado público por su paciencia.
Nada de eso, gracias de verdad, David. Gracias.
Abrazo grande, que pases un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente.
Aquí ya se apareció por aquí un comentario maravilloso de Javier Castellón desde San Antonio, Texas. Dice, para él, estimado equipo de la pantalla, para él, una adaptación muy buena del libro a la película es Como agua para chocolate.
Sí, de
eso
hecho,
es lo que él dice de la famosísima Laura Esquivel. ¿Te acuerdas?
Esa película de Arau, en su momento fue Alfonso muy reconocida. Arau,
era el esposo de ella, ¿no?
Claro.
Sí, y por eso la agarró. De hecho, ella es
¿cómo que por eso
más talentosa?
Sí, bueno, pues más fácil, no tiene que andar pagando. Sí. Pues.
Pero ella ya era guionista de él desde antes y también Como agua sería para mí uno de los ejemplos donde la película es mejor que el libro, la verdad.
Ajá.
Ok, sí. Muy buen comentario.
Y la primera película, porque no estamos hablando de la que se hizo.
¿Viste la serie?
La serie no la vi, la verdad.
La primera película de hace muchísimo tiempo, porque luego hubo una...
Hay una serie que está pasando como sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria, totalmente.
Parece que no le gustó la escritora.
Quién sabe, pues, pero sí, creo que también nuestro amigo Javier Castellón se refiere a la primera donde sí se ve una relación maravillosa entre la narrativa y la cocina.
Como realismo mágico.
Ese comal y las gotitas de agua, cómo se dispersan en el comal caliente, esa escena es maravillosa. Muy bien, pues aquí seguimos recibiendo tus comentarios en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14. 21, también en WhatsApp, déjanos tu nombre, 3311-5519-62, para que aparte de compartir alguna novela, alguna peli, también te lleves los
pases
regalos
dobles.
¿Sabes qué vas? ¿Qué seguimos?
Vamos a un corte comercial y regresamos. Tenemos muchas cosas de qué hablar, no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Volvemos.
Y nos quedamos hablando de Laura Esquivel y de Alfonso Arau, y nos acordamos luego de la peli que hizo después de la fama de Como agua por chocolate, Un paseo por las nubes, Keanu Reeves ahí comandando esta obra. Alfonso dice que no fue nada bonita.
A mí no me gustó el paseo para nada, pero a mucha gente aquí les gustó el paseo, así que Está bien, es para todo. De hecho, hay discrepancias, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no. Y otro tema interesante sería, ¿qué libros no se pueden adaptar? O sea, que se ha intentado, pero que no se ha logrado.
Pues,
algo que tengan en mente.
Bueno, pensaban que había un libro que se llama Gormenghast, de Mervyn Peake, un autor inglés. Este es un libro de fantasía, es de los cuatro más importantes de Inglaterra. Pensaban que no podía haber una adaptación porque era muy difícil adaptarse, era de un castillo del tamaño, vamos a ponerle, de Chihuahua, para que me entiendas, no de la ciudad, de todo el estado. Ajá. Entonces pensaban que era que solamente tal vez con animación podía llevarse. Y de pronto que la BBC de Londres le entra al, ¿cómo se llama? Le entra al proyecto y saca una serie de televisión muy buena de los dos primeros libros en la misma época en que salió El Señor de los Anillos. Solamente que una fue para tele y la otra fue para cine. Pero sí también se pensaba que no se podía llevar. ¿Cuál otro te acuerdas tú que conozcas que hayan dicho que es así?
Pues...
¡Ay!
¡Cloud Atlas! Cloud Atlas era una novela que tenía una fama de inadaptable. Y de repente, sácate las que las hermanas Wachowski lo hicieron y lo hicieron muy, muy bien.
Sí, y de hecho, Cloud Atlas, como un libro de Ayn Rand, que fue una escritora rusa que se salió.
¿No era rusa? ¿Sí es rusa?
Era rusa, ¿no? Era gringa, ¿no? Era rusa y se escapó a Estados Unidos. Por eso
en sus libros... ¿Cómo se llama?
La Rebelión de
Atlas. La Rebelión del Atlas. De hecho, le hicieron una trilogía.
Sí.
Apareció en... Pues ahí es pues, bien rara de verse. Y fue la novela, que es una novela muy gorda, por cierto, ha dado mucho de qué hablar porque es muy, cuando hay...
A favor como de los empresarios.
Ajá, pero como de la derecha más dura, sí.
Sí, lo han tomado muchos de la derecha, hablan mucho del libro, hay muchos seguidores. Sin embargo, ya ahorita cuando ves la realidad de lo que hace la gente que tiene dinero, dices...
La historia rápidamente, así para que la gente la entienda, trata de que los científicos más importantes del mundo están desapareciendo y después nos damos cuenta que es un millonario que los está secuestrando porque su forma de ver las cosas es que la ciencia y el avance debe tener total libertad sin que nada lo moleste.
Sí.
Entonces se los lleva a una isla donde ocurre todo eso. Esa novela pensaban que no se podía llevar tampoco. Y ahora tenemos una trilogía...
Y un videojuego.
Ah, sí. La respuesta, que es Bioshock.
Bioshock es la respuesta.
Es la respuesta a esa película.
Que es un tema muy interesante. Vamos a seguir, pero tenemos a la güera con nosotros. Güerita, bienvenida.
Hola, güera.
¿Nos escuchas bien? Nosotros muy bien.
Ah,
maravilloso.
Buenas tardes, ya los extrañaba.
Ay,
qué bien. Aquí ya en el otoño, en un frío otoño. Regresando al Festival de Tallinn. Allá en Estonia, es un festivalazo que me gusta, pero pues hoy quiero hablar con ustedes algo, es que fíjense que ayer he visto en la semana algo súper increíble, algo que me ha encantado, porque además es uno de mis directores favoritos, y pues he visto una serie profunda, humana, y editada de forma muy amena, es la serie Scorsese, Mr. Scorsese, la docuserie, es una docuserie que está a la altura, a la talla de lo que Scorsese se merece, ¿verdad? Este gran director. Y es que yo me preguntaba, y es uno de los temas que hemos visto en festivales, o es ¿por qué ya no sabemos si una película es buena o solo es viral? Y es que está muy relacionado con este documental de esta docuserie de Scorsese. Véanla en Apple TV cuando tenga tiempo, y la verdad hablaremos de ella en un momento, pero ¿ustedes recuerdan que hubo un tiempo no tan lejano, aunque ya parezca esto un mito, en el que las películas se defendían solas, que la gente salía del cine con esa mezcla de asombro, la gente iba al cine, con esa mezcla de asombro y silencio, ¿no? De lo que deja una historia bien contada. ¿Se acuerdan cuando uno salía del cine y decía, ay, qué increíble? Oye, en cambio, una película puede convertirse en un fenómeno global sin que nadie casi nadie recuerde una escena completa. Basta un clip de 12 segundos, un meme o algo así. O sea, los algoritmos han tomado el lugar de la crítica. Las tendencias sustituyeron la sensibilidad y la viralidad y se convirtió en el nuevo canon. Entonces no sabemos, no importa si la película está bien escrita, si el montaje respira, si la fotografía es buena o articula un mundo propio. Importa si genera conversación, si engancha, si se deja imitar, parodiar, recortar o poner en un loop. Y es que estamos hablando sobre las nuevas audiencias, cómo realmente las redes sociales pues han venido a tumbar a ventanas importantísimas, a veces porque la verdad nosotros como dentro de la industria, como agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, programadores de festivales, no sabemos a veces qué es lo que la audiencia está buscando o qué quiere. Y creo que la audiencia está agotada por la avalancha de estrenos semanales, que ya no distingue texturas, sino si un título aparece o no aparece en ciertas redes sociales, y se asume que debe de ser bueno. La excelencia se ha vuelto como un eco en una experiencia, y la verdad es que en medio de este paisaje, la gente que ama el cine de verdad, no quiero decir que, o sea, o que estaba, o los viejitos como yo, sí, hay gente que la verdad mira una película, nos gusta ver las películas sin que nos lo expliquen los algoritmos, y hay que darle una oportunidad, yo creo, al Entre Líneas. Y la verdad es que hemos estado platicando muchísimo esto, y bueno, pues parece que hoy en día, porque vimos mucho en estos últimos festivales las series que se llaman verticales, series que van a ser o películas o clips de 12 segundos o un poquito más, que van a salir ahora para TikTok o para estas redes sociales. Entonces las plataformas empujan lo que retienen los usuarios, no lo que está bien hecho, porque también decimos, ¿por qué no se vende esta película? Si es buenísima, o esta, ¿por qué? O esta, porque la cantidad de cine que se hace, que se produce en el mundo es muchísima, muchísima, muchísima. Si vemos estadísticas de los institutos de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Si una película funciona como tema de conversación, tendrá más visibilidad, aunque sea mediocre. Y la verdad es que las audiencias a veces están agotadas con tanto contenido, la gente ya no distingue matices, si es algo que todo el mundo comenta o se percibe como bueno. Entonces, el impacto inmediato es muy importante hoy en día. También las audiencias quieren como todo inmediato. Escándalos, cameos, giros estafalarios, etcétera, etcétera. Todo lo que se confunda con la calidad narrativa. Y la crítica profesional creo que ya no marca una tendencia sola. La conversación se ha desplazado a que muchos creadores de contenido, no los estoy criticando ni mucho menos, que no siempre analizan el cine, sino empiezan a hablar sobre lo que genera views. Entonces, hay muchas campañas, etcétera, etcétera. Y bueno, en resumen les quiero decir que antes una película se volvía popular porque era buena, y ahora muchas se perciben como buenas porque son populares. Y esto nos deja realmente en tierra de nadie, donde solo quienes realmente a veces ven el cine, siguen distinguiendo el arte del algoritmo. Pero la verdad es que vean, eso tiene mucho que ver con esta serie de Martin Scorsese, porque creo que es uno de los directores que ha demostrado su pasión por el cine.
Sí, claro.
Creo es responsable de películas como Taxi Driver, Un Viaje, tiene estos cortos, y la verdad es que es súper interesante ver esta serie documental, porque nos habla sobre después de ser Taxi Driver, su época cuando estuvo casi que muere por ser tan adicto a la cocaína, esta etapa que le crea muchísima confusión, habla muchísimo del ego, y esta es un documental, una docuserie de 5 capítulos que firma Rebecca Miller es la directora, y saca realmente un buen provecho de la proximidad que consigue con Scorsese para llevar a cabo lo que define desde los mismos créditos como un retrato fílmico, porque es a film portrait, y la verdad es que vale la pena verla, vale la pena ver por todos los vaivenes que tuvo, y cómo él ha defendido, cómo defendió Taxi Driver, cómo fue una película que llegó a Cannes y que no gustó, y que gana la Palma de Oro, que tenían porque el estudio se la quería quitar, se le hacía muy violenta, y luego el fracaso de New York, y luego cuando hace Rey de la Comedia, y habla sobre todas las relaciones que ha tenido con los actores. Aquí sale Sharon Stone, evidentemente Robert De Niro, Joe Pesci, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jodie Foster, etcétera. Sale varios directores como Ari Aster, como los hermanos Safdie, como este señor, se me ha olvidado el nombre, tanto que me gusta. Bueno, ahora me recuerdo, ya le digo que ya soy una señora yo mayor, pero no, la verdad es que es una serie documental que si a usted le gusta el cine y quiere entender un poco cómo era el cine antes, o sea, por qué ha cambiado el cine antes y después. Vea esta docuserie, es súper amigable, nada aburrida, se la avienta en una sentada, en un fin de semana. Bueno, hasta Mick Jagger sale, hombre, Brian De Palma, Spike Lee, Steven Spielberg, todo el mundo habla de lo que sintió al no ganar los Oscars, o sea, cuando no ganaba hasta que gane el Oscar, ¿no? Que se le entregan estos tres grandes maestros. Es fantástica, es maravillosa, lo podemos ver a través de las décadas, a través de los años, desde que estudiaba en NYU, habla de cómo sus abuelos emigraron de Sicilia, llegaron a Nueva York, habla de cómo él vivió realmente la mafia, cómo la vio, y realmente es una serie espectacular, pues para entender realmente cómo está el cine, por dónde estamos parados. Y bueno, yo se los recomiendo de todo corazón a uno de mis directores favoritos.
Perfecto, no, sí, ya se notó que es de tus directores. Sí, no la vendiste, es altísima. Buen comentario y profundización de tu mensaje el día de hoy. Mil gracias, güerita.
Dale un beso grande, a Salma.
Sas, que vas.
Gracias, y ay, disculpen.
Ahora sí a dormir.
No, cuál, es un placer escucharte.
Un beso a todos, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos la siguiente semana.
Ya está.
Nos escuchamos, más bien. Pues, bye bye.
Por cierto.
Nos escuchamos.
Exacto.
Un beso de... Bye bye.
El que ganó, Scorsese, ganó el Oscar por esta película que es El Infiltrado, donde sale Leonardo DiCaprio, donde no sale Robert De Niro, sino sale este actor.
¿Mark Wahlberg o Matt Damon? Siempre los confundo.
Sale los dos, creo.
Sale
Mark Wahlberg y sale Matt Damon, y sale también este actor famosísimo que no es Robert De Niro, Jack Nicholson, en lugar de Robert De Niro.
Qué
y es
bueno
una película
que entró esa
como el bingo así.
Entre las neuronas desesperadas y a veces perdemos. Pero bueno, tenía aquí un comentario que nos mandaron por Facebook. A ver, aquí está. Mi nombre es Rigoberto Soria. Fui de los afortunados en ganar pase doble la semana pasada. Nos deleitamos viendo Los Ilusionistas 3. Qué bueno que la disfrutaste, dice que es una película dominguera, ojalá haya sido el domingo a verla, y pues aquí es fantástico regalar pases, que la pasen bien, que los traten muy bien, como siempre,
en Cinépolis, Plaza México.
Plaza México.
Y ya está casi llegando
a fin el programa, es que...
No, la FIL. Ese eventazo anual,
está
¿cómo
comenzando?
No?
¿Cuándo comienza la FIL?
Está a punto de empezar. Sí, casi está llegando el eventazo del
comienza?
Año.
¿El 27 o 28 de noviembre?
¿Van a presentar algo? ¿Tú presentas libro?
No,
claro,
yo no,
¿no?
Tampoco está
vendiendo. Van a ir nada más a conseguir tesoros raros.
A ver qué hay.
Sí.
A la parte de la, ¿cómo se llama? La internacional. La nacional, que ahora es un monstruo. Es la segunda feria más importante del mundo. La primera es la de Frankfurt, pero la de Frankfurt no es tan agradable porque van básicamente a hacer negocios.
Claro.
Pero la, ¿cómo se llama? La FIL, esta es una, pues para ir a lucirse, ¿no?
Claro.
Ahí van los autores y les aplauden. Y después
alfombras
van los,
rojas
los chinitos doquier. Ahí claro. De que cantan y bailan y van a presentar su libro y todo eso.
Y aquí en Guadalajara es muy típico de que gente que no lee un libro dice, bueno, voy a la
FIL. Vamos a la
están ahí caminando a ver qué les regalan.
No, pero para todo.
Pero está padre que lo hagan, porque en una de esas se encuentran un libro, se encuentran un tesoro, que es una de las cosas muy lindas de la FIL. Yo ahí descubrí que después de Los Tres Mosqueteros y 20 años después existía el libro del Vizconde de Bragelonne, que es la continuación.
Y hay una cuarta parte. ¿Cuál
sí, es esa. Está dividido en dos partes. Hay una cosa
el hombre
que
de la máscara de hierro, ese, ¿no?
Está dentro del Vizconde de Bragelonne.
Ah, con razón.
De hecho, de la segunda parte del Vizconde de Bragelonne es donde narran la muerte de Athos, de
no,
Porthos.
¿Para qué se los dices? ¿Para qué se los dices?
Bueno, fue hace 300 años. No, pero son muchas... vampiros.
Pero la gente por lo general no sabe cuántas películas ha habido de Los Tres Mosqueteros, porque son adaptaciones de novelas de aventuras que siempre funcionan. O sea, no importa cuántas veces haga Los Tres Mosqueteros. De hecho, hace poco salió la nueva película francesa.
Sí, que no están mal las
¿no
adaptaciones.
Yo no la he visto.
Cambian muchas cosas, pero el espíritu más o menos se lo llevan, tienen un buen elenco.
Y hay como 6 series de televisión de los, ¿cómo se llama? De Los Tres Mosqueteros. Es que hay libros que se adaptan por siempre, como Frankenstein.
Pero no es muy, exacto, no está muy bien adaptado. De hecho, hablando de eso, de los autores difíciles de adaptar, está Juan Rulfo.
Ah,
Juan Rulfo es complejo.
Pero pues que le hemos visto nada más.
La de
Pedro Páramo.
Pedro Páramo,
¿no?
Pero es muy, a mí sí me gustó, fíjate.
La última que sacaron, Rodrigo Prieto, a mí me gustó.
Ese sí le hace homenaje
y aparte,
a la,
él hizo un guión que creo que se llama El Gallo de Oro. Que por desgracia tampoco he visto.
Creo que sale Lucha Villa en esa película El Gallo de Oro. Si alguien de nuestro público la vio, recuerda, confirme o desmiéntame, pero tengo
y rápidamente porque se nos termina el programa. Pero si usted también tiene esa habilidad maravillosa de encontrar tesoros en la FIL y le gusta la novela fantástica, le recomiendo que busque a María Camberos, está estrenando un libro lindo que se llama Inesperado. Bueno, ahí se las pongo, ¿va?
Está muy bien.
Y los ganadores son...
Los ganadores.
Si no, se nos va a acabar el programa y los ganadores se van a quedar sin saber quiénes son.
Ok, los ganadores de un pase doble para Cinépolis Plaza México, recuerden la fecha que gusten, el película, hora y todo, de aquí al siguiente viernes, son Silvia Alcala Íñiguez, María Elena Durán Sandoval, Teodoro de Jesús Aceves Castellanos, María Victoria Mora y Guillermo García. Va de nuevo, Guillermo García, María Victoria Mora, Teodoro de Jesús Aceves Castellanos, María Elena Durán Sandoval y Silvia Alcala Íñiguez. Solo tienen que presentar una identificación en taquilla.
Yo nunca irse gano directamente una. Para allá. Nunca ganas nada. Pero nos ¿cómo? Traes...
ganaste te una mujer maravillosa. Tienes libros fantásticos, no, pero vos, la gente te quiere.
Quiero boletos.
¿Quieres boletos?
No te preocupes, para la siguiente, ahora sí ya tenemos ganadores. Y cuando tú has regalado esos libros por internet, todo el mundo se apunta y das doblete, ¿eh?
Pues ya no voy a regalar nada.
Ay, qué triste está eso.
En la FIL regalaremos algunos libros, veremos.
Sí, vamos, a mí me gustaría que siguieran con nosotros todo este proceso. Hay temas muy interesantes, Gabriel nos estaba proponiendo uno que es los escritores dentro del cine, es decir, no solo la adaptación, sino ellos como personajes. Ahí tendremos que hablar nuevamente de Stephen King, que tiene algunas.
No, Dios mío, ya no.
Pero hay varios.
De American
yo
Fiction,
también estoy harta de sus adaptaciones.
Sí, buenísima. Una de las grandes
de las
películas.
Últimas de American Fiction sobre un escritor que, bueno, también.
Afroamericano.
Misery. De Stephen King. Digo. O sea,
tiene que
horrible.
Ser.
Pero ahí tenemos. De hecho, él tiene muchas de sus novelas. ¿Verdad? son de
escritores. La del vampiro, la de
Salem Slot. También el escritor. Resplandor. El chavo quería escribir su novela.
Exacto.
Pues es que es él repartido. Entonces. Y la de la. ¿Cómo se llama? La del tipo que tiene su gemelo dentro de la cabeza, la mitad siniestra.
Ahí está.
Nos quedan
entonces,
20 segundos.
Si usted quiere seguir hablando de Stephen King o de otro, síganos para la siguiente, ¿va? Gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Nos vemos el siguiente sábado.
Vayan a la FIL.
Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros. Somos La Pantalla y a las 2 de la tarde del siguiente sábado nos escuchamos.